Muy buenos días. A nombre de la sala plena, deseo saludar y agradecer la presencia de quienes nos acompañan hoy. Sean todos bienvenidas y bienvenidos a nuestra casa. Quiero saludar al ingeniero Antonio Costas, saludar al doctor José Luis Exceni, a la licenciada María Eugenia Choque, al doctor Ildefonso Mamani, a la licenciada Dunia Sandoval, a la licenciada Lucy Cruz. Todos componemos la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Saludar también a los representantes y autoridades que nos acompañan de las diferentes instituciones del Estado y también a representantes de organizaciones políticas. Saludar al cuerpo diplomático consular acreditado en Bolivia, a los organismos de cooperación, a los invitados e invitadas especiales, a representantes de organizaciones sociales y a periodistas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a iniciar este acto que tiene 13 características y particularidades. Por un lado, vamos a dar inicio al año electoral 2017 de la presente gestión. Por otro lado, vamos a hacer una presentación de lo que ha sido el desarrollo de la gestión 2016 del órgano electoral y de manera particular del Tribunal Supremo Electoral. Y también vamos a presentar los principales desafíos, diríamos, o acciones propuestas para el POA 2017. Entonces, con estos tres objetivos, empezaría haciendo referencia al informe correspondiente al periodo 2016. Este es un mecanismo de rendición de cuentas que nos plantea un proceso de apertura del órgano electoral para avanzar hacia la transparencia, para avanzar también en la información abierta a toda la población, a los medios de comunicación. Este informe van a poder ustedes leerlo, van a poder contar con él no solo en nuestra página web, sino también a través de la entrega que hemos hecho, y esperamos que pueda ser leído, que pueda ser socializado y que pueda ser compartido a través de los medios de comunicación para dar cuenta de las acciones que el Tribunal Supremo Electoral ha desarrollado en la gestión 2016, en la anterior gestión. Este informe se realiza en base a las competencias asignadas al órgano electoral plurinacional, que están expresadas ya en un plan estratégico que hemos construido durante la pasada gestión y que tiene que ver con las diferentes estrategias institucionales y con nuestros ámbitos de acción. Es importante resaltar que las competencias del órgano electoral están referidas a cinco ámbitos. El primero es el de procesos electorales y procesos de consulta propiamente. El segundo está referido a todo lo que es el ámbito de la competencia registral, todo lo que tiene que ver con el CERESI, que conocemos en el país, es el registro de ciudadanas y ciudadanas y ciudadanos. El tercer ámbito de competencia es el ámbito jurisdiccional, que tiene que ver con la administración de todos aquellos temas que están vinculados a la justicia electoral en nuestra competencia. También uno de los ejes centrales y abarcador de todo lo que es la gestión del órgano electoral es aquel que está definido como democracia intercultural y democracia paritaria. Y un quinto eje de nuestro trabajo, una competencia que hace ya a lo que es la gestión institucional propiamente dicha. Entonces, este informe va a hacer una aproximación a los elementos más importantes, más relevantes de cada una de estas líneas estratégicas institucionales. El informe es producto del trabajo de los diferentes servicios, de las direcciones y las unidades a través de las cuales se implementan las tareas definidas para el alcance de los objetivos y los resultados tanto en el ámbito estratégico, en el ámbito operativo, administrativo como financiero. Queremos recordar, antes de describir el informe, que la sala plena del Tribunal Supremo Electoral asumió el compromiso de generar una gestión transparente, una gestión imparcial e independiente y también de mejora continua en la gestión de sus competencias. Entonces, el informe va a estar también orientado a dar cuenta de cómo hemos ido avanzando y planteando también los retos y desafíos que aún nos falta profundizar para que este órgano del Estado pueda ser un órgano que haya recuperado o que haya brindado a la población toda la confianza que se requiere en la administración de los procesos electorales y de consulta a través de los referéndums, pero también a través de lo que significa la gestión de cada una de sus competencias. Por lo cual esperamos que este informe permita hacer un seguimiento a los alcances en el marco de estos compromisos. Respecto al primer componente, como todos y todas saben, el 2016 hemos administrado dos referéndums. El primero ha sido el referendo constitucional del 21 de febrero. Este referéndum ha sido convocado mediante ley número 757 el 5 de noviembre del 2015 por la Asamblea Legislativa Plurinacional. La consulta estaba dirigida de manera específica a una reforma parcial de la Constitución Política del Estado en su artículo 168. La pregunta planteada en este referéndum fue si usted está de acuerdo para que la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectos o reelectas por dos veces de manera continua. Esta fue la pregunta que se puso en consulta el 21 de febrero del 2016. Este proceso fue llevado a cabo por los tribunales electorales departamentales y por el Tribunal Supremo Electoral, y esta consulta tuvo un alcance en circunscripción nacional, además de que se administró la votación de 33 países del exterior donde existe representación consular de nuestro país. En la implementación de este referéndum, el OEP ejecutó un presupuesto de 98.849.758 bolivianos, tomando en cuenta la gestión de este proceso consulta a nivel nacional como en el extranjero. El padrón electoral de ciudadanas y ciudadanos habilitados para votar alcanzó un total de 6.502.069 personas, tanto dentro como fuera del país, que fueron habilitados para este referéndum. El Tribunal Supremo Electoral, a través del Reglamento de Campaña y Propaganda Electoral, resolvió casos de denuncias respecto a la prohibición a las entidades públicas para la difusión de mensajes durante todo el periodo electoral. Esta fue sin duda una de las tareas más controversiales, diríamos, de nuestra gestión, dado que se trabajó de manera intensa para exigir el cumplimiento de este reglamento para campaña y propaganda electoral. El día del referéndum, las diferentes acciones fueron administradas tanto en el país como en el exterior de manera positiva. Existieron dos casos específicos en Santa Cruz, dos recintos en los cuales se produjeron incidentes que retrasaron por un lado el inicio de la jornada y por otro lado fueron suspendidas mesas de votación en dos recintos debido a la destrucción de material electoral, y la votación de estas mesas fue reprogramada ejecutándose una nueva votación el 6 de marzo del 2016, con lo cual se completó o se salvó, digamos, aquella dificultad en la cual existía una cantidad de población que no había accedido a emitir su voto para este referéndum de consulta. Salvando esta dificultad, creemos que el resultado de lo que ha sido la gestión del Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales en el referéndum de febrero de 2016 ha sido positivamente evaluado por la población de manera general. Relevar también que la tarea asumida por el tribunal para la implementación del sistema de transmisión rápida y segura de actas ha permitido contar con resultados preliminares a las 20 horas del día 21 de febrero, el día de la consulta. Esta ha sido una primera experiencia que posteriormente ha sido implementada en el referéndum de noviembre de también 2016 y va a ser implementada también en futuros eventos electorales y de referendos. Sin duda alguna, el contar con un sistema de transmisión rápida y segura de actas permitió que la población pueda contar con el respaldo de la transmisión de actas de manera directa y hacer un seguimiento de los resultados, en este caso de manera preliminar, a través de la proyección y publicación de las actas de cada una de las mesas. Creemos que este es un hecho relevante porque permitió a la población y al sistema político contar con seguridad respecto a la emisión de los resultados y también respecto a lo que significa la gestión del tribunal que estaba asumiendo esta competencia en esta responsabilidad de transparencia y de independencia. Otro punto significativo que nos parece importante resaltar es el hecho de que también a través de lo que fue el cómputo departamental se pudieron emitir los resultados a través del cómputo más rápidos en el sentido del periodo de tiempo que nos tomó emitir los resultados. Al día siguiente contábamos con resultados oficiales y todo lo que ha sido los cómputos departamentales fueron abiertos a la población. Los cómputos fueron trasladados a espacios públicos para que tanto los delegados de las opciones como los medios de comunicación y la población en su conjunto pudiera hacer seguimiento. Este es un ejercicio importante también de apertura y convocando al seguimiento de la población a los resultados que se están, digamos, procesando a través del cómputo en cada departamento. Ambas acciones creemos que fueron muy bien valoradas por la población porque daban cuenta del respaldo de los votos que habían emitido en las urnas. A su vez, en este referéndum hemos contado con misiones de acompañamiento electoral que estuvieron presentes, representados por la OEA, la Organización de Estados Americanos, la Unión de Naciones Sudamericanas a través de su misión de UNASUR. También participó la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, y el Consejo de Expertos Electorales de América Latina, el CELA. Estas misiones permitieron también dar cuenta de la gestión propiamente del Tribunal Nacional y de los tribunales departamentales de este proceso de consulta. Como todos saben, los resultados ya son conocidos por la población. El 51.30% de los votos fueron por el no a la reformulación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado y el 48% de los votos expresaron su voto por el sí. Es importante relevar esta vocación, lo hemos dicho en varias ocasiones, esta vocación de participación democrática del pueblo boliviano. El 84% de la población habilitada para votar participó en este referéndum. El segundo proceso de consulta fue realizado el 20 de noviembre, también del 2016. Estuvo referido a consultas sobre estatutos autonómicos y cartas orgánicas. 15 procesos de consulta fueron implementados. Y esta convocatoria fue lanzada por el Tribunal Supremo Electoral el 12 de agosto del 2016 y fue implementada esta consulta el 20 de noviembre del 2016. Quienes participaron en esta consulta del referéndum fueron Mojocoya y Sucre, en el caso de Chuquisaca, Viacha en La Paz, el municipio de Viacha, Oruro, Uruchipaya, votando por su estatuto autonómico, en Tarija, el Gran Chaco, en Cochabamba, Totora, Arque y Vinto consultaron sus cartas orgánicas municipales y Ragaypampa consultó sobre su estatuto autonómico indígena. En Santa Cruz, El Torno, Buenavista, El Puente, Cuatro Cañadas y Yapacaní consultaron sobre sus cartas orgánicas y el municipio de Gutiérrez también realizó su consulta de conversión a municipio a autonomía indígena. Este proceso también contó con la participación de un total de 76.56% de la población habilitada para estos referéndums, lo cual permitió alcanzar la validez de estas 15 consultas en cada uno de estos espacios territoriales. La jornada también fue evaluada como positiva, así como el despliegue de todo lo que significa la fase de previa de gestión y administración de este proceso, como la emisión de los resultados. Es importante resaltar estos ejercicios de consultas sobre referéndums y cartas orgánicas, sobre todo en aquellos casos de relevancia para la democracia intercultural en nuestro país, como es el caso de las autonomías indígena originario campesinas, que en el caso de Uruchipaya o en el caso de Ragaypampa fueron aprobadas para el ejercicio de la autonomía indígena desde la aprobación de estos estatutos. El presupuesto ejecutado en los 15 referéndums alcanzó un monto de 9.770.514 bolivianos. El balance también de ambos referéndums nos permite por lo menos resaltar seis elementos como sobresalientes. Y esto lo resaltamos en el sentido del trabajo que se está desempeñando como órgano electoral para alcanzar una gestión con mayor eficiencia, pero también con mayor seguridad y confianza para la población. La primera es la que mencioné anteriormente, el sistema de transmisión rápida y segura de actas. Ese es un mecanismo que permite la difusión permanente de las copias de las actas desde cada uno de los recintos electorales y posibilita a la ciudadanía hacer un seguimiento permanente de la información que es difundida de manera automática mediante el portal web del órgano electoral. Por otro lado, también mencioné el cómputo departamental en ambientes públicos y abiertos para el acceso público, permite también proyectar las actas y hacer un seguimiento, lo cual da mayores posibilidades de información y transparencia de los actos de consulta en este caso. Por otro lado, se ha trabajado y se ha ido avanzando de manera significativa en un sistema de monitoreo del empadronamiento masivo. Por otro lado, se ha desarrollado un sistema de monitoreo electoral, el cual permite al Tribunal Supremo Electoral y a cada departamento hacer un seguimiento sobre todo lo que es la notificación a notarios y notarias electorales, hacer un seguimiento a la capacitación de jurados y juradas de mesa. Se hace también ahora un seguimiento a la recepción y entrega del kit electoral a cada uno de los jurados, a la apertura de cada una de las mesas, se hace un seguimiento al pago de estipendios de jurados y juradas, y por último, este sistema nos permite también contar con un reporte del cierre de las mesas. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque permite organizar todo lo que es el procedimiento electoral previo al día de la votación para contar con las garantías de todo lo que significa la logística, la capacitación y el contar con jurados y juradas que son quienes el día de la elección o de la consulta van a administrar de manera directa el propio acto de votación. Por otro lado, un avance significativo que ha sido implementado en este 20 de noviembre pasado es esto que hemos denominado el kit electoral, que consiste en agrupar todos los materiales electorales para cada una de las mesas en un solo paquete, de manera que no se presente ningún error, digamos, en la distribución de materiales, pero además los materiales han sido codificados para su seguimiento y para su entrega. También se está desarrollando un sistema de rutas que permita dar las garantías necesarias a la entrega y el traslado del material, tanto para que llegue a cada una de las mesas como para el retorno a los centros de cómputo. Otro elemento que es significativo y que ha sido implementado en esta gestión también del referéndum de noviembre 20 son las papeletas de votación que han sido elaboradas a través o incluyendo en las preguntas los tres idiomas originarios. Esto quiere decir que se está avanzando también en el reconocimiento y el ejercicio de la democracia intercultural, y estas papeletas han sido implementadas en los dos idiomas, tanto en Uruchipaya, en Ragaypampa y Mojocoya, y en Guaraní para el caso de estas consultas autonómicas indígenas. De manera general, es posible entonces afirmar que se ha trabajado con un fuerte compromiso como sala plena para que estos procedimientos permitan a la población alcanzar mayores niveles de confianza respecto a las garantías y el respeto a la emisión de su voto y la transparencia respecto a los resultados. Paso ahora a la siguiente competencia, que tiene que ver con el ámbito registral. Esta competencia está dirigida a garantizar el derecho a identidad de las bolivianas y bolivianas mediante el registro único de identificación. Para eso se han trabajado varios programas para la mejora de este servicio. Este es un servicio público en el que hemos requerido mucho trabajo, mucho esfuerzo para ir trabajando en la mejora de su gestión, en la mejora de la atención a la población y también para ir avanzando en subsanar aquellos errores que existen, digamos, en una historia acumulada en el registro en el país, que plantean todavía algunas deficiencias en función o dificultades en función a anteriores administraciones y gestiones. Entonces, para ello, además de estar trabajando para estandarizar lo que significa la atención de este servicio a nivel nacional, se está avanzando también para que notarios y notarios puedan trabajar en línea a nivel nacional, de tal manera que podamos hacer, por un lado, seguimiento a la entrega de estos certificados de nacimiento, pero por otro lado, evitar o disminuir los riesgos de emisión irregular de estos certificados de nacimiento. Esta es una tarea muy grande, estamos empeñados en este esfuerzo y esperamos el próximo año también ya poder contar con un sistema que vaya fortaleciendo este objetivo. En el marco también del ámbito registral se han realizado un programa que está denominado, que tiene como objetivo alcanzar municipios libres de personas indocumentadas. Eso quiere decir que se están realizando campañas, seguimiento con la participación de autoridades municipales, organizaciones, para que la población en los municipios vaya superando el déficit que tenemos aún, más del 12% de personas indocumentadas en nuestro país. Y un ejemplo de esta iniciativa es que se ha declarado el departamento de Pando libre de personas indocumentadas, y así en un diseño en varios municipios en el país. Se cuenta también y se despliegan brigadas móviles que en este periodo han permitido que 29.000 personas entre hombres y mujeres, menores y mayores, han sido beneficiadas con la inscripción o con el saneamiento de su identidad. A través de las oficialías de registro civil en los 9 departamentos, se ha inscrito gratuitamente a más de 195.000 niños y niñas que han logrado su acceso a la identidad. Si la lluvia no nos gana, vamos a tratar de seguir compartiendo los otros puntos que hacen a nuestra gestión. También se ha desarrollado, y esto es una iniciativa que nos parece importante también relevar, un programa que se llama Nacer con Identidad. Estamos coordinando con UNICEF y esta es una iniciativa que nos ha permitido registrar a más de 12.000 niños y niñas entre los meses de enero y febrero, directamente, de manera inmediata y gratuita, directamente en aquellos, a través de casetas registrales, directamente en los centros o en las maternidades. Entonces estamos iniciando también un procedimiento de difusión para que las madres y los padres, ya en el momento en que nace un niño o una niña, puedan hacer su registro en cada maternidad o centro de salud. También se ha habilitado, y los invitamos a consultar, la página web del CERESI, que es una herramienta que nos permite también lo que les decía inicialmente, estandarizar las certificaciones del registro civil, y también se han realizado más de 140.000 consultas sobre esta información, lo que permite acortar los tiempos y los plazos de atención a la ciudadanía en el caso de registro. Se ha implementado también todo lo que hace a las condiciones establecidas en la Ley de Identidad de Género para que las personas que van a realizar su cambio de sexo y de nombre cuenten con las condiciones para poder registrar su nueva identidad. 72 personas han adoptado esta nueva identidad a partir del registro en nuestro sistema en todos los departamentos. Por otro lado, otra de las tareas significativas que se realizan desde ese espacio de registro es el vinculado al padrón electoral. Se ha procedido en ambos casos, en los dos referéndums y en lo que ha sido el registro en los 33 países en el exterior, a empadronar a toda la población habilitada para votar o que mayor de 18 años o que había cambiado de domicilio. Y el mes de diciembre, el mes que hemos cerrado la gestión 2016, se ha iniciado el empadronamiento permanente. Ahora en enero, febrero, vamos a lanzar una amplia campaña ciudadana para que la población pueda de manera permanente notificar su cambio de domicilio, las personas que cumplen 18 años hacer su registro, sin esperar estos periodos previos a un proceso electoral o de referéndum, que normalmente se convertía en un momento, digamos, de acumulación de la población en las filas para hacer su registro. La campaña la vamos a lanzar ahora, en este mes, para que la población pueda conocer los alcances del empadronamiento permanente. Y en el ámbito jurisdiccional, que hace también a una de nuestras competencias, se ha planteado dar impulso a la construcción de un sólido sistema de justicia electoral y cualificar el desempeño de las organizaciones políticas en el sistema democrático, con énfasis en la mejora de sus mecanismos de fiscalización y de democracia interna. Para esto se ha venido trabajando en todo lo que hace al cumplimiento de las normas y objetivos planteados en la gestión 2016 referidas a la justicia electoral. Esta normativa se está trabajando para que todo lo que hace al sistema de gestión de normas y procedimientos internos pueda también tener un nivel de estandarización tanto para el Tribunal Nacional como para los tribunales departamentales. Hemos realizado un diagnóstico de todas las normas, las resoluciones vigentes, los reglamentos, para generar concordancia y coherencia también en el trabajo del órgano electoral. Por otro lado, se ha trabajado también emitiendo más de 117 resoluciones, ya sean a través de recursos de apelación, recursos extraordinarios de revisión o procesos de resoluciones sobre lo que hace a la gestión propiamente de las organizaciones políticas y de las autoridades electas en nuestro país, cuando hay casos de reclamos o cuando hay casos de solicitudes judiciales específicas. Se han recibido 8 solicitudes de reconocimiento de personalidad jurídica para la constitución de nuevas organizaciones políticas, y se cuenta con 148 organizaciones con personalidad jurídica vigente, estas de las cuales 8 son partidos políticos a nivel nacional y el resto corresponde de manera diferenciada a cada uno de los departamentos. Se han planteado también resoluciones relevantes en función a resolver controversias internas de algunas organizaciones políticas. Las más relevantes han sido las del Partido Demócrata Cristiano, el PDC, y del Movimiento Nacionalista Revolucionario en el ámbito nacional, y Unidos para Renovar, Unir en Tarija. Estas las menciono, han sido de conocimiento público y el tribunal ha ratificado su actuación en el marco de la normativa vigente. Se ha trabajado también en todo lo que hace a la fiscalización de las organizaciones políticas. Se ha fiscalizado 58 organizaciones respecto a su manejo económico por un monto que asciende a más de 44.798.000 bolivianos. Se han trabajado también, estamos trabajando en un proceso de modificación y propuestas normativas orientadas a poder generar propuestas de modificación a las actuales leyes vigentes de órgano electoral y del régimen electoral, y también estamos en un paso previo. Este mes de enero-febrero vamos a iniciar una consulta nacional para la nueva ley de organizaciones políticas. Esta está siendo trabajada y va a ser consensuada, esperamos, con todos los actores del sistema político, las organizaciones y los medios en nuestro país. El mes de febrero vamos a tener eventos en los 9 departamentos y un evento nacional para poder plantear y llevar a la Asamblea Legislativa una propuesta de nueva ley de organizaciones políticas. En lo que hace a la democracia intercultural y la democracia paritaria, queremos decir también que se han desarrollado y se han planteado objetivos vinculados a la observación, acompañamiento, supervisión y capacitación que consoliden el conocimiento y el ejercicio de la democracia intercultural y de la democracia particularmente indígena, originario, campesina, como forma de autogobierno en nuestro país. Se ha desarrollado todo lo que significa diferentes eventos de acompañamiento y fortalecimiento en el caso de las autonomías indígena, originario, campesinas. También se ha trabajado para el fortalecimiento de la cultura democrática intercultural a través de una serie de eventos que se realizan con el objetivo de generar la profundización y la discusión de la democracia en nuestro país a partir de lo que es la educación ciudadana. Se han realizado ferias internacionales, se ha participado en las ferias del libro, en La Paz, en la feria Expo Cruz en Santa Cruz, y se han producido una serie de materiales como cartillas referidas a la descolonización y sistemas electorales y de partidos. Se ha publicado un libro sobre partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, un libro también para niños sobre todo lo que es el ejercicio de la votación, libros sobre democracia y movimiento también para niños. Se han realizado boletines estadísticos sobre voto en el exterior y también trípticos informativos del órgano electoral. Todo esto con la función de que la población tenga mayor información y mayor acceso a los alcances de las diferentes formas de democracia en nuestro país. A los 34 años de democracia ininterrumpida, se ha realizado también una campaña Octubre, el mes de las democracias. Se implementaron 67 actividades en todo el territorio nacional y se implementó también un ciclo de cine sobre democracias en este periodo. Respecto a la capacitación electoral, se ha producido también en cada uno de los departamentos espacios de capacitación, talleres, y desde el Tribunal Electoral se ha administrado un curso permanente en modalidad presencial y virtual para notarios y notarias electorales. En lo que hace a la producción también y a las investigaciones realizadas en el periodo 2016, se ha producido y presentado el libro Democracia Participativa y Crisis Política, análisis de los resultados del referéndum revocatorio de mandato popular 2008. Todos estos libros están a disposición en la página web, esperamos puedan bajarlos, esperamos puedan consultarnos y podamos también generar espacios de interacción respecto a cada uno de estos documentos. El siguiente libro se ha denominado Urnas y Democracia Directa, que es un balance del referéndum constitucional del 2016. Se ha producido también la revista Andamios, con diferentes temáticas que hacen al desarrollo de la democracia en el país. Tenemos también el Atlas Electoral en su tomo número 4, con estadísticas de los procesos electorales entre 2011 y 2016. También se han realizado estudios orientados a conocer los aspectos de las autonomías indígenas originarias campesinas, para contribuir a lo que es el conocimiento sobre lo que son estos procesos de construcción autonómica. Uno de los libros está dirigido particularmente a la participación de las mujeres en estos procesos autonómicos. También se ha realizado una investigación sobre visiones y prácticas democráticas de jóvenes en las autonomías indígenas originario campesinas. También otro estudio sobre el proceso de la autonomía uruchipaya y la sistematización de la experiencia de Charagua en la autonomía de Charagua. Ahora, díganme cómo les está yendo con la lluvia, ¿llega por ahí abajo o aguantamos un poquito más? Voy a ir cortando y terminando entonces en la consideración y esperando que la lluvia no esté traspasando la carpa. Solamente decir, y van a tener ustedes la relación en el informe, todo el trabajo que se ha hecho respecto a las autonomías indígenas originario campesinas se ha realizado junto con diversas organizaciones y las propias autoridades indígenas, un encuentro plurinacional sobre autonomías indígenas originario campesinas. Se ha trabajado también sobre consulta previa. Ustedes saben que el órgano electoral tiene competencia para acompañar las consultas previas en el territorio nacional. Se ha realizado un seguimiento y supervisión de 61 elecciones de autoridades de cooperativas de servicios públicos en todo el país. Se ha implementado toda una estrategia de comunicación y difusión que esperamos puedan también ustedes hacerle seguimiento, la página web, el Twitter, todo lo que es la información que se produce a través de fuente directa. Respecto a democracia paritaria, se ha trabajado en el Observatorio de Paridad Democrática, vamos a lanzarlo este febrero de este año. Se ha trabajado propuestas para la modificación de la ley sobre violencia y acoso político, y se está trabajando también para implementar un proyecto que permita articular a las autoridades mujeres electas para hacer frente a la violencia y al acoso político. Y finalmente queremos decirles también que hemos trabajado todo lo que hace a los procesos de ISO electoral, que esperamos este año que viene podamos avanzar en los procesos de certificación de varios de nuestros procesos. Se ha trabajado con la cooperación internacional, se ha conformado un subgrupo para el apoyo al Tribunal Supremo Electoral y al órgano en su conjunto para que podamos avanzar en lo que significa la implementación y la reestructuración y lo que es la obtención también de los procesos de fortalecimiento internos. Hemos concretado los apoyos de Suiza, de la FES de Alemania, de IDE Internacional y de Canadá, así como de la ESI de España, y esperamos que este año podamos seguir avanzando en este fortalecimiento institucional. También es importante decir que la unidad de transparencia ya ha puesto a nivel de disposición de la población no solo la información requerida para que se pueda realizar denuncias o consultas sobre la gestión, sino que ha habilitado una línea telefónica que a nivel nacional puede ser utilizada para mejorar los mecanismos de seguimiento a quejas, a denuncias y a sugerencias respecto a nuestra gestión y particularmente respecto a los servicios. No me detengo ya, por consideración a la lluvia, en todos los desafíos para el 2017, están en sus informes. Solamente quiero hacer relevancia que tenemos en la agenda el compromiso de llevar adelante, esperamos ya en esta gestión, la auditoría del padrón. Tenemos también el compromiso de llevar adelante esta consulta para la aprobación de la nueva ley de organizaciones políticas, llevar adelante todo lo que va a ser la profundización, el apoyo y el acompañamiento de las autonomías indígenas, originarios, campesinos, el desarrollo de la democracia intercultural y el desarrollo de la democracia paritaria, y también todo lo que hace al fortalecimiento de los procedimientos y la mejora continua de nuestra gestión hacia el ISO electoral. Esperamos que estos elementos de desafío nos ayuden a seguir fortaleciendo la confianza, la transparencia y la imparcialidad.